Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo
y de Rafael Montávez.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a hablar hoy de...
La normalización de las urgencias del Hospital Severo Ochoa. Nos habla de la situación el médico Luis Díaz.
El Ayuntamiento de Leganés entrega 4.000 test rápidos de coronavirus al Hospital Severo Ochoa.
Leemos un comunicado del Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés sobre la donación de 150 litros de gel hidroalcohólico.
Recordamos la posibilidad de hacer compras en pequeños comercios y galerías comerciales por teléfono y que serán entregadas a domicilio.
En El Salto leemos que las grandes superficies especulan con bienes de primera necesidad y disparan los precios.
Desde Ecologistas en Acción de Leganés nos recuerdan que la destrucción de la biodiversidad favorece la aparición de nuevas pandemias.
Leganés para todas cumple un año.
Os traemos dos propuestas, una de pensionistas leganés y la otra de Save the Children de Leganés.
En la segunda parte del Informativo Leganenses de hoy, entrevistamos a Pilar García, responsable del Servicio Psicológico de Jóvenes del Ayuntamiento de Leganés.
Acabamos escuchando algunas notas de voz que hemos recibido en nuestro WhatsApp, 655-465120, y os recordamos que podéis descargar nuestra aplicación para móviles Android para no perderos la actualidad de todo lo que publicamos en nuestra web.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado. ¡Comenzamos! En el Hospital Severo Ochoa parece que comienza a verse la luz al final del túnel en esta crisis del coronavirus. Las urgencias del Severo Ochoa han recuperado la normalidad después del fin de semana y después de tantos días atestadas de pacientes. El número de pacientes es inferior al límite de urgencias y la situación es más asumible que en las semanas anteriores. Escuchamos la valoración de Luis Díaz, médico de urgencias del Hospital Severo Ochoa, para este informativo.
Buenos días a todos. La verdad es que aunque hay que todavía ser prudentes, porque seguimos teniendo nuevos casos, sí que es verdad que se está observando una tendencia o una disminución en el número de pacientes que acuden a urgencias por el coronavirus. Ahora mismo la urgencia ya no está colapsada, como hace apenas un par de semanas, y la verdad es que hay datos para la esperanza. Esperemos que siga toda esta tendencia, porque nos viene bien a todos, a los pacientes, obviamente, a nosotros, porque disminuye la presión asistencial. Y vamos a ver, esperemos que todo siga de la misma manera. Muchas gracias a todos, porque esto es un trabajo de todos. Muchas gracias.
El Ayuntamiento de Leganés continúa realizando gestiones y adquiriendo material sanitario para el Hospital Severo Ochoa y los centros sanitarios de la ciudad. Esta semana, el consistorio ha entregado al hospital 4.000 test rápidos que podrán ser utilizados para el diagnóstico del coronavirus. Las autoridades sanitarias de nuestra ciudad decidirán dónde se utilizan estos test rápidos que permiten el cribado de pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. Estos test rápidos del COVID-19 han sido adquiridos a un laboratorio de Barcelona y han tenido un coste de 14.278 euros. En los próximos días se adquirirá otra partida de 5.000 test atendiendo a las peticiones del Hospital Severo Ochoa. Los test han sido testados en el laboratorio del Hospital Severo Ochoa y ofrecen una sensibilidad del 82% para el diagnóstico de casos positivos con más de 10 días desde la aparición de los síntomas. El Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa más para seguir ayudando a nuestro hospital. Queremos que nuestros sanitarios tengan todo el material a su alcance para poder resolver la atención a nuestros vecinos y para diagnosticar lo antes posible a los enfermos de este COVID-19, señaló el primer edil Santiago Llorente. Estos tests van a ayudar a detectar a los pacientes que acuden a nuestro hospital. Tienen una fiabilidad superior al 80% y han sido testados en el propio hospital, por lo que creemos que cuentan con una fiabilidad suficiente para ser útiles en el diagnóstico, añadió el regidor. Se trata de una nueva entrega de material sanitario después de que este pasado miércoles el ayuntamiento entregara 700 nuevas mascarillas FFP3 de máxima protección en el almacén del Severo Ochoa. Se trata de las mascarillas más demandadas en estos momentos en el mercado internacional por su falta de suministro. Este material ha sido adquirido con los fondos existentes en la cuenta de la Fundación Juan Muñoz, vinculada al Ayuntamiento de Leganés, y que proviene de las donaciones de empresas, entidades y particulares de la ciudad. Este recurso permite adquirir de forma rápida y ágil material para el Severo Ochoa y los centros hospitalarios de la ciudad. Se trata de un mecanismo que permite pagar a través de rápidas transferencias a los proveedores nacionales e internacionales, a través de los cuales se está adquiriendo el material de autoprotección necesario para pacientes y profesionales sanitarios de nuestra ciudad.
Gracias a la donación de las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento, desde el Comité Unitario de Trabajadores, se hizo entrega en la mañana del lunes al Severo Ochoa de 150 litros de gel hidroalcohólico. Los compañeros y compañeras del hospital piden que se traslade su agradecimiento. Ha sido emocionante después de descargar, cuando se despedían sin un beso o un abrazo, pero se aplaudían mutuamente. Desde el Comité Unitario de Trabajadores nos dicen que estarán pendientes de las necesidades que puedan tener en el Hospital Severo Ochoa o de las compañeras o compañeros del Hospital de Campaña instalado en el pabellón Carlos Sastre por si fuera necesario hacer una nueva aportación. Vamos a salir de esta, lo vamos a conseguir, nos dicen desde el CUT, y también nos dicen que nos cuidemos mucho y que seguirán informando.
El Ayuntamiento de Leganés y las galerías comerciales de la ciudad inician una campaña de información a la ciudadanía para dar a conocer los puestos y establecimientos que sirven repartos a domicilio durante la emergencia sanitaria que vive nuestro país. En los diseños gráficos elaborados por el Ayuntamiento de Leganés se puede ver el listado de puestos que sirven a domicilio: pescaderías, carnicerías, charcuterías, pollerías, fruterías, casquerías o tiendas de herbolario o conservas, entre otras, junto al número de teléfono del establecimiento. Puede llamar y solicitar, de forma rápida y cómoda, su compra. Recuerde que atravesamos un periodo de estado de alarma que obliga a permanecer en nuestras viviendas. Por lo tanto, si necesita hacer la compra, este puede ser un método cómodo, fácil y sencillo para seguir comprando con la calidad y cercanía de siempre y sin exponerse a riesgo de contagio al salir a la calle.
Leemos ahora un artículo que nos remitían de elsaltodiario.com de Gesamí Forner, que se titula «Las grandes superficies especulan con bienes de primera necesidad y disparan los precios». Un día después de que se declarara el estado de alarma, las grandes superficies hicieron acopio de toneladas de verduras para almacenarlas en cámara, disparando los precios en las subastas de las plazas de abasto. Es el pequeño comerciante, sin capacidad de almacenamiento, quien tiene que comprar y vender más caro. Un vecino, economista de profesión, alertó a El Salto de que había notado un importante aumento en los precios de una verdulería de Bilbao tras decretarse el confinamiento. Un intermediario de la plaza de abastos más grande del estado, Mercamadrid, constata este vertiginoso incremento, posiblemente desencadenado por las grandes superficies, y explica qué consecuencias tiene para el consumidor. En 15 días, el precio del calabacín en Mercamadrid ha aumentado un 273%, desde el día antes del anuncio del estado de alarma, el 12 de marzo, al viernes 27 de marzo, tomando como referencia los precios de subasta de una gran empresa de Almería que se dedica a la venta de verduras, precios que están en consonancia con otras empresas del sector. La explicación más corta es que las subastas están más altas porque hay menos género, lo que se deriva en precios más altos. Pero para llegar a esta explicación, conviene observar qué pasó cuando se decretó el estado de alarma. En previsión de lo que iba a ocurrir, las grandes superficies triplicaron y cuatriplicaron sus pedidos, agotando las existencias. Compraron toneladas para almacenar. El calabacín y el pimiento son productos perecederos que en cámara aguantan 40 días. Las grandes superficies tienen capacidad para hacerlo, mientras que el pequeño comercio debe comprar al día. Indica el intermediario, que prefiere guardar su anonimato. Las grandes superficies han actuado generando un monopolio y ahora es el comercio pequeño el que vende producto fresco a precio de hoy, más caro, mientras que los supermercados venden producto de hace 2 semanas a precio barato pre-COVID-19, asegura. Agotar las existencias de algunas verduras tiene 3 consecuencias. La primera y más evidente es el aumento del precio, incluso en verduras que hasta la fecha eran consideradas de segunda calidad o variedades menos habituales en las tiendas. El precio de la berenjena larga ha aumentado un 139%. El de la berenjena blanca lo ha hecho un 50%, mientras que el pasado viernes ya no había berenjena rallada. El segundo efecto es que en los días posteriores a la compra masiva de género, las verduras ofertadas eran, además de más caras, más pequeñas, ya que se cortaron en el campo cuando aún no había terminado su proceso de crecimiento. La tercera consecuencia, 2 semanas después, es que la empresa analizada ya no puede ofrecer en la plaza de abastos ciertas verduras porque tienen que esperar a que crezcan. Es el caso del pimiento lamullo rojo, la berenjena rallada y el pepino, del que ahora solo se ofrece la variedad corta. Cuando esta crisis termine, La gente volverá a comprar en los supermercados pensando que su tendero les ha timado, pero es que es imposible competir con las grandes superficies, sostiene el intermediario que realiza compras para pequeños comercios, restaurantes y comedores escolares. Las gestiones entre empresas de venta de perecederos y grandes superficies son privadas y posiblemente a precios más bajos que los de la subasta. El intermediario también tiene en cuenta las verduras que no tienen buen almacenamiento en cámara, como los guisantes y las judías. Aún así, la semana pasada no había a la venta guisantes, por lo que esta semana han bajado su precio, ahora son más pequeños, mientras que el precio de las judías peronas ha llegado a incrementarse un 94%. A 3,15 euros el kilo en el precio de la subasta mínima, y sigue habiendo inexistencias. Desde Mercairuña, un mayorista que vende a comercio pequeño y a grandes superficies y que, a su vez, es productor agrícola, sostiene que en el confinamiento se ha vendido mucha judía y calabacín porque son verduras fáciles de cocinar, mientras que otras de temporada pero más difíciles de preparar, como la alcachofa, mantienen su precio. Para el economista de Bilbao, enseguida detectó el aumento de los precios. Esta táctica responde a la lógica capitalista por la cual el poder empresarial para dictar precios provoca su incremento con el fin de engordar beneficios con los productos esenciales de excepción, a costa de empobrecer a las trabajadoras que se ven obligadas a pagar lo que dicta el mercado de los oligopolios. Considera que la inflación es claramente una expresión de la lucha de clases y las trabajadoras organizadas debemos también tratar de mantener un control sobre los precios que nos afectan. En este caso, el diario El Salto se ha puesto en contacto mediante mail y llamada telefónica con la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, pero no ha obtenido respuesta. Este organismo se encarga de la apertura de investigaciones y, si fuera necesario, de procesos sancionadores. Desde el Organismo Vasco de Consumo, Consumovide, indican que debido al estado de alarma, en este momento se han suspendido las inspecciones y se ha habilitado una línea online para recoger las quejas de la ciudadanía, realizar una criba y pasarlas al Ministerio de Consumo. Por su parte, el grupo Eroski subraya que el sábado 14 puso en marcha un plan para delimitar la compra de productos de primera necesidad en sus supermercados, limitando la compra de productos de primera necesidad como legumbres, arroz y harina a 4 productos por persona. También implementaron dar preferencia en la cola que se suele formar a la entrada de muchos supermercados para respetar el aforo a las mujeres embarazadas y personas dependientes, ancianos en su mayoría, para que puedan realizar la compra a la primera hora de apertura.
La destrucción de la biodiversidad favorece la aparición de nuevas pandemias. Un estudio de Ecologistas en Acción encuentra que las principales causas de enfermedades zoonóticas, aquellas que son transmitidas de humanos a animales, son, entre otras, la deforestación y cambios en el uso del suelo, las transformaciones en la industria alimenticia, el mercado de carne de animales silvestres, el desmantelamiento de la sanidad pública, la demografía y comportamiento humanos, el clima, la guerra y el hambre, las transformaciones en la industria médica, el comercio y el transporte internacional, la agricultura industrial. Defender la naturaleza también es cuidar nuestra salud. La naturaleza nos está enviando un aviso. Hay demasiadas presiones al mismo tiempo en nuestros sistemas naturales y algo tiene que ceder. Estamos íntimamente interconectados con la naturaleza, nos guste o no. Si no cuidamos de la naturaleza, no podemos cuidar de nosotros mismos. Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin biodiversidad, no hay vida.
Un año de Leganés para todas. Todo empezó en una reunión en la Libre de Barrio de Leganés, 2 semanas antes de que un partido ultraderechista, de cuyo nombre no queremos acordarnos, escogiera a nuestro pueblo como sede para la presentación de sus candidatos a las elecciones autonómicas. Pero también el aumento de los discursos de odio que llegaban para ponerle una zancadilla en la convivencia de este barrio obrero. Migrantes, mujeres y personas diversas estaban en el disparadero y había que unirse. Y así fue como se arrancó Leganés para Todas con esta manifestación eventazo que congregó a un buen número de vecinas y vecinos por un Leganés feminista, antirracista, diverso y antifascista. Ha pasado un año en el que se ha seguido caminando, en el que se han organizado charlas sobre racismo, cineforums sobre diversidad afectiva, asambleas para oponernos al PIN parental y hoy aquí Leganés para Todas sigue recolocando sus fuerzas para lo que hoy es prioritario, que es ayudar al Hospital Universitario Severo Ochoa. En ese día caminábamos bajo la lluvia para acabar con un acto de palabras y músicas, de lluvia y rebeldía, con palabras necias, por instinto y yo no las conozco a los instrumentos. Una buena parte de lo que se recaudó entonces hoy se ha transformado en camillas para el hospital, un año en el que hemos cerrado así el círculo de apoyo y solidaridad. Y seguiremos, nos dicen desde Leganés para Todas.
La sanidad pública no se vende, se defiende. El martes día 7, cuelga una sábana de tu balcón. Los y las pensiones de Leganés, siempre apoyando a la sanidad pública, y en este momento con más fuerza. Esto terminará, pero la sanidad siempre deberá ser pública, digna y universal. Estuvimos, estamos y estaremos. La sanidad pública no se vende, se defiende. El martes día 7, cuelga una sábana de tu balcón. Pensionistas Leganés.
Desde Save the Children nos hablan de un challenge participativo Regala una sonrisa. Ayuda con tus palabras, textos, dibujos, sácale una foto. Si quieres, puedes poner tu nombre y lo subimos al Instagram para que puedas animar a otras personas. Formas de envío, consejoleganes@gmail.com. Repetimos, consejoleganes@gmail.com o en Instagram el_consejo_lega. Nos dicen desde Save the Children que mucha gente pequeña en sus casas harán cosas pequeñas que cambiarán el mundo. Tenemos al otro lado del teléfono a Pilar García, que es responsable del Servicio Psicológico de Jóvenes del Ayuntamiento de Leganés. Bienvenida, Pilar, y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
Buenos días. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad también de poder contar algo, a ver si puede ser útil para alguien.
Bueno, vosotros dais servicio psicológico en de jóvenes, como decimos, durante todo el año, no solamente en este periodo de alarma, ¿no? ¿Qué tipo de servicios psicológicos ofrecéis habitualmente?
Es un espacio pensado sobre todo para hacer acompañamiento. Y quiero hacer esta diferenciación porque no es un gabinete de psicología clínico, sino un espacio pensado en claves de normalizar procesos, porque además se entiende que la juventud es un periodo de la vida sano por naturaleza y, bueno, en el cual a veces ocurren situaciones difíciles. También la adolescencia concretamente es un periodo crítico de la vida, pero eso no quiere decir patológico. Entonces, desde este planteamiento lo que hacemos es atender, escuchar a los jóvenes que lo necesitan porque se encuentran en un momento en el que no saben muy bien qué hacer o complicado por lo que sea, pero desde ese espacio de escucha, de acompañamiento, pues pueden evolucionar muy rápido y seguir adelante con sus vidas. A mí me encanta además trabajar con esta etapa de la vida porque, como he dicho, creo que es sana por naturaleza y entonces la capacidad de reacción es inmediata casi. Así que es muy gratificante para mí.
De vosotros he aprendido un poco que los adolescentes están en una época de cambio y que por lo tanto es como que tienen un poco el cerebro en obras, ¿verdad?
Sí, así es. No solo el cerebro, sino digamos que todo lo que es la persona, y lo digo así porque entiendo que la persona es un continuo mente-cuerpo. Y entonces la parte del cuerpo está en pleno cambio, por lo tanto hormonalmente es como una especie de batiburrillo donde uno no tiene estabilidad. Y entonces ese propio estado físico también lo podemos extrapolar a lo emocional. Por eso un adolescente en un momento dado puede estar llorando y al momento siguiente puede estar riéndose Y es que es así de natural, no es que esté actuando, ni esté intentando manipular, ni nada por el estilo.
Habitualmente, ¿qué chicos, qué chicas se acercan a De Jóvenes para pedir un poco vuestros servicios?
Va variando con los años, se van viendo cambios, pero últimamente lo que predomina son personas que tienen ansiedad y luego dificultades para relacionarse. Entonces, bueno, pues en función de lo que plantean es la respuesta, porque ahora mismo en De Jóvenes también estamos sacando muchas actividades, bueno, estábamos, muchas actividades presenciales con la intención de crear un espacio de y para los jóvenes. Pero bueno, todo esto ahora se quedó parado.
Se nos ha quedado todo en pausa, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, estamos todos de alguna manera expectantes, viendo a ver qué sucede. Y bueno, sabemos que no solamente adolescentes, adultos, niños, en estos momentos estamos un poco, digamos, desconcertados, ¿verdad? ¿Qué tipo de servicios psicológicos tenéis o existen a los que se puede acceder desde casa durante este periodo de confinamiento?
Desde Jóvenes, lo mismo que hasta ahora, solo que en vez de presencial, la opción es vía correo electrónico o teléfono, que está, los contactos están publicados en la web. Y bueno, pues eso, además a disposición en cualquier momento, ¿vale? Porque al teléfono, tanto como al correo, se puede acceder a cualquier hora del día y yo en cuanto lo veo, respondo.
Vamos, si alguien pone De Jóvenes o Ayuntamiento de Leganés en internet, lo puede encontrar fácil, ¿verdad?
Sí, en la página es dejovenesleganes.es, esa es nuestra web, uh-huh. Y ahí está el contacto. Además, bueno, ahora ya lo vamos a ir cambiando, pero estos primeros días lo que se ha puesto en primer plano han sido precisamente las asesorías de las que disponemos. Que estaría el servicio psicológico, también tenemos asesoría jurídica, bolsa de vivienda, eso es lo que se ha destacado, porque creemos que hemos pensado que justamente con al desencadenarse esta crisis, pues quizá de manera inmediata sí era lo que más podíamos necesitar las personas. Como has dicho, esto es nuevo para todos, nosotros, incluida yo también, claro, todos.
Es que no lo hemos vivido antes, claro.
Claro, claro, es absolutamente novedoso. Y entonces estamos casi diría descubriendo al instante. Lo que yo sí pido es tranquilidad, sobre todo, porque bueno, estamos en casa, las personas que estamos sanas, y bueno, pues desde esa aceptación de esta... esta es la situación, tengo que poner de mi parte, la disposición que ponemos es distinta y entonces es llevadero.
¿Qué tipo de consulta, sin entrar en casos concretos, recibís estos días a través de la web, a través del teléfono o del correo electrónico?
Pues no hay una alta demanda de consultas, uh-huh. ¿Sabes? Pero lo que ha habido, bueno, pues personas que tienen ansiedad, pero casi que ya es de antes. Uh-huh. O sea, específicamente por esto, en el caso que yo llevo, solamente hubo un día una persona que tenía una situación pues propia de la situación actual, que era... los padres mayores, o sea, era una persona mayor de 35 años que estaba, pues eso, en ese momento, pues de que sus padres son dependientes, pero a la vez vivían solos y entonces cómo gestionar todo esto en estas circunstancias que sabemos que lo recomendable es que no haya contacto y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a este espacio ya digo que no está habiendo muchas llamadas. No sé si es porque la información no llega, no sé si es porque también las personas pues intentamos salir adelante como podemos, porque sí que es verdad que se han desplegado muchísimos recursos.
Hemos visto varias guías incluso que habíais sacado en la web, ¿verdad?
Sí, porque el Colegio de Psicólogos enseguida se activó para solicitar psicólogos dispuestos a prestar apoyo a, sobre todo a personal, a profesionales de la salud en primera instancia, porque bueno, son las personas que están, yo lo llamo nuestro ejército del siglo XXI. En otras situaciones era el ejército el que estaba ahí en la línea de fuego, y en esta crisis los que están ahí son todos los sanitarios y todo el personal que rodea, bueno, que trabaja en los hospitales.
Así es, de hecho están siendo quienes están de alguna manera paliando la situación, los que se están enfrentando y se están contagiando en muchos casos. Y bueno, creo que la ciudadanía lo está reconociendo. Todos los días a las 8 salimos a aplaudir, que también es un momento bonito, ¿no? Que te encuentras con tus vecinos y demás en ese reconocimiento precisamente a los sanitarios.
Sí.
Pilar, tú que eres psicóloga, que te encargas un poco de esto, si hablamos de cuidados psicológicos durante este periodo especial, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para afrontar todo esto?
Creo que es muy importante establecer una rutina. Y es una rutina básica que recomendable en cualquier momento de la vida, pero especialmente en este, donde la tenemos que crear nosotros. Digo eso porque en otros momentos casi nos venía dada por las obligaciones externas. Creo que esta situación incluso puede ser una oportunidad para que conectemos de nuevo con quienes somos y con lo que sí hay en nuestra vida, que es, digamos que, muy importante. Y es nuestra casa y son las personas con las que convivimos. Entonces, me parece muy importante. Bueno, yo he elaborado una guía y un poco voy a reproducir. Pues eso, tener una rutina para levantarnos cada día, a ser posible en una hora no muy tardía, por la mañana. Sé que además en los adolescentes, en esa etapa de la vida, los biorritmos están como al revés que en la etapa adulta. Quiero decir con eso que por las mañanas los adolescentes están como muy cansados, ¿no? Muy tirados, digamos. Y es porque es verdad que todos los biorritmos están muy bajitos por la mañana. Sin embargo, están más activos por la noche. Pero así todo, como vivimos en una sociedad, bueno, en la que las personas funcionamos de día, por eso lo recomendable es, en la medida de lo posible, no levantarse muy tarde por la mañana, porque las personas necesitamos luz para nutrirnos, nuestro organismo. Somos seres vivos, que no se nos olvide. Y entonces, vivir encerrados no es lo natural. Por eso lo recomendable también es que, en términos de salud, cuidemos esa parte. Y entonces, por la mañana es cuando podemos alimentarnos del sol, cuando hace sol, y cuando no hace sol también hay luz natural. Y todo eso para nuestras células es muy importante. Entonces, levantarnos a una hora, ya digo, más o menos aceptable, abrir las ventanas, dejar que entre la luz, asearnos, desayunar. Y bueno, después quizá el mantenimiento de nuestra casa también, para que esté pues eso, en condiciones saludables, pues eso, el mantenimiento básico, colaborar todos, porque es una manera también de mover el cuerpo, de hacer uh-huh. ejercicio de forma natural, porque luego está ese ejercicio, ¿no?, de lo guiado de gimnasio, que bueno, va bien, pero ya es como disciplinado, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que la parte esta de funcionar con cierta libertad, más en sintonía con nuestra naturaleza, es imprescindible también. Y luego, pues sí, si tenemos tareas que hacer de cara a pues las rutinas que manteníamos antes, como sea el trabajo, en nuestro caso, los estudios, en el caso de las personas más jóvenes, también establecerse un horario. Los que igual el horario nos puede venir de fuera. En mi caso, yo tengo mi horario de trabajo el mismo que tenía cuando tenía que acudir al centro. Y entonces, bueno, pues esas horas para dedicar a las actividades obligatorias, vamos a llamarlas así, y después, pues, también permitirnos ese tiempo de ocio y también aprender a gestionarlo desde casa. La verdad es que como estamos ya en la era tecnológica, sí que tenemos esa ventana al exterior que es Internet y las redes sociales. Está bien dedicarle un rato también a las relaciones sociales virtuales y más en la adolescencia. Pero también relacionarnos con las personas que tenemos en casa. Sé que hay situaciones de todo tipo. Sé que hay casas de todo tipo, casas más espaciosas, casas menos espaciosas. Pero intentemos adaptarnos al espacio del que disponemos y quizá también sea una oportunidad para conocernos mejor con las personas con las que convivimos, porque es una paradoja, pero a veces casi eran las personas más desconocidas para nosotros.
Sí, además, bueno, como dices tú, es una oportunidad también para no empezar de cero, pero quizás crear nuevas rutinas, crear nuevas formas de hacer que sean también más positivas para nosotras y más justas también para el propio planeta, ¿no? Estos días se ve que hay menos contaminación, que le estamos dando un pequeño respiro al mundo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, estos días que ha llovido, incluso los olores cambian. El verdor de, bueno, si tenemos jardines que podamos ver desde casa, uh-huh. Se ve, ¿no?, que es como una luz diferente, sí, un olor distinto, como que está más limpio el aire. Y sí, creo que las personas somos grandes depredadores y además como somos tantos, pues verdaderamente habíamos invadido todos los espacios. Así que sí que es esa oportunidad también para que tengamos una percepción distinta del entorno que nos rodea y lo pongamos en valor.
Pilar, para acabar, yo hago muchas preguntas, digo muchas cosas, pero hay veces que me dejo cosas en el tintero. ¿Qué te gustaría decir que no te haya preguntado?
Pues quiero decir que nos relajemos un poco. ¿Vale? Que vivíamos en un mundo muy acelerado y entonces esta crisis nos ha llevado al núcleo. Nuestra casa es nuestro núcleo y cómo habitamos en ella refleja cómo nos relacionamos con nosotros. Nos teníamos muy abandonados. Entonces, ya que la situación nos ha obligado a esto, vivámoslo como la oportunidad para poner en valor lo que verdaderamente es vital. Y es que tenemos que cuidarnos porque eso, ¿no? Hay cosas que son prescindibles. Y casi que todo eso es lo que se ha parado. Sin embargo, necesitamos seguir comiendo. Necesitamos seguir respirando, Y entonces relajémonos un poco de exigencia, de esa exigencia que nos viene de fuera. Y pongamos la atención en lo más sencillo y en lo que es el punto de partida para todo lo demás.
Pues Pilar García, responsable del Servicio Psicológico de Jóvenes, un placer tenerte en este caso al teléfono y de verdad muchísimas gracias por tus palabras.
Gracias a ti, Rubén, por darme esta oportunidad. Espero que sirvan. También, si me permites, una última cosa.
Sí.
Creo que todas las personas tenemos mucho deseo de ayudarnos entre nosotras, pero creo también que en la red hay demasiado ruido, demasiada oferta. Entonces, es muy importante también que aprendamos a seleccionar en la red y de cara a nuestros jóvenes, sobre todo, cuando yo he dicho, vale, mantener las relaciones con las amistades, pero después también ser capaces de apagar y entonces eso, estar en casa con nuestras cosas. Y ya está.
Bueno, Pilar, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Escuchamos ahora algunas notas que hemos recibido en el 655-46-5120. Os animamos a que sigáis enviándonos notas de voz para que nos contéis cómo lo estáis viviendo. Dar ánimos a las personas que están sacando esto adelante o lo que os apetezca contar en vuestra nota de voz. Repetimos 655-46-5120 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, un saludo a Coleganés y un saludo a Rafa. Y bueno, quería comentar mi experiencia aquí en Irlanda sobre cómo se está viviendo aquí la crisis del coronavirus. Hoy en día estamos a 4 de abril de 2020. En Irlanda hay unos 4.000 infectados. Más o menos confirmados, si hay más de 100 muertos. Y la situación se pone cada día peor, aunque no ha llegado ni mucho menos al nivel de España. Entonces quería hablar un poco de cómo se vive aquí, cómo se está viendo la crisis del coronavirus. En primer lugar, el primer ministro de Irlanda, Bharatkar, Leo Bharatkar, es médico de profesión. Y bueno, y así que un médico creo que controla mejor esta situación que otros políticos. Hace unos días, 5 o 6 días creo, se ha impuesto el confinamiento en Irlanda, pero decir que no es un confinamiento, no es el mismo confinamiento que hay en España, ya que en Irlanda es mucho más flexible y bueno, es muy flexible el confinamiento y bueno, se ha dicho a la gente que deben estar en casa, que solo deben de salir para hacer la compra, para ir al trabajo si es estrictamente necesario o también pueden salir a hacer deporte, siempre y cuando no sea más de 2 kilómetros de casa, pero en realidad la gente sale con normalidad y sale con normalidad a la calle. Evidentemente, todos los pubs, restaurantes, bares están cerrados y solo están abiertos las tiendas de primera necesidad, como tiendas de alimentación o supermercados. Todo el resto está cerrado. He de decir también que a pesar de esto, a pesar de que esto pueda parecer que, a pesar de que la gente salga a la calle, la situación se está controlando bastante y desde mi humilde punto de vista, lo mejor para controlar al virus es la responsabilidad. No es tanto que la gente no salga a la calle, sino que la gente sea responsable. Y esto aquí se está viendo porque en la situación, bueno, dentro de lo que cabe, no se ha llegado al nivel de España y aquí la gente es muy responsable. También hay ciertos aspectos culturales que ayudan a esto, además de aspectos geográficos. En primer lugar, Irlanda es una isla. Al ser una isla, está rodeada de mar y se puede cerrar muy fácilmente las fronteras simplemente bloqueando los aeropuertos. Otra cosa que hay que decir a favor de Irlanda es que es una cultura muy diferente a la española, una cultura en la que la gente no se toca tanto, no se dan besos y demás, y eso ayuda bastante. Y otro aspecto a favor de Irlanda es que hay casi ausencia de transporte público, no hay mucho transporte público, toda la gente usa el coche, casi toda la gente usa el coche. Y es gente más hogareña y que se queda más tiempo en casa, principalmente por el tiempo, básicamente porque es un tiempo, no es como el tiempo de Irlanda que es sol y demás. Y por eso es que la crisis del coronavirus no ha llegado aquí al mismo nivel de España. Pero bueno, habrá que esperar cómo evoluciona y bueno. Otra cosa de la que también creo que es importante hablar es el tema de la policía, que en España, según me cuenta mi familia y mis amigos, hay mucha, mucha policía en la calle. Sin embargo, aquí en Irlanda apenas hay policía, la verdad. En primer lugar, porque es un país pequeño, tranquilo, pacífico, y hay muy, muy pocos policías. Y si uno pasa por la calle, apenas hay policía. O sea, apenas, apenas hay policía. Y creo que multas, no sé si hay multas, creo que no. Aunque la verdad es que tampoco la policía te pregunta dónde vas o algo así.
La Asociación Ecoleganés, con la colaboración de creotuaplicación.com, da un paso más en la difusión de sus contenidos y lanza una aplicación para móviles Android. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play. La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Ecoleganés, formas de contacto o a otros lugares de nuestra página donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa. Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganes.org. Haz tu programa de radio en Ecoleganés y díselo a quien quiera para que te escuchen en directo desde el móvil. Esperamos que esta edición del informativo leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos
sale bastante bien
y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.